Aquí comienza El Futuro de Chile con Sergio Melnick. Un espacio para mirar hacia el mañana y con ello tomar las decisiones de hoy. Decisiones que determinarán el futuro de Chile.
¿Escucha la música desde allá o no?
¿Logra
escuchar usted que le gusta la música mística? Yo busqué circo y dije, Circo Soleil, a ver qué se parece el circo, qué está pasando en Chile. La convención constitucional es como un circo, ¿no? Se podría decir, pero no como el Circo Soleil, sí, pero es como el circo.
Oiga, usted sigue buscando música que le gusta a usted y no música que le gusta a nuestros auditores, distintiva, rara, que haga alguna diferencia. De eso, si es así de joven, de viejo ni le quiero decir. ¿Cómo están, mi querido Eric, y queridos auditores? Tenemos una semana muy difícil y vamos a hacer hoy día un pronóstico del 2022, porque ya tenemos las cifras finales del 2021.
Exacto.
Que son un poco distintas a las que nosotros habíamos previsto, pero hay una explicación que es clara por qué se produce esto, que tiene que ver con la ilusión del crecimiento. Pero antes de entrar a ese tema, yo quiero partir con una especie de editorial y abrir esa conversación con Eric de cómo entrega Sebastián Piñera el país. Y en síntesis, entrega un país mucho peor que el que recibió. Y eso es importante decirlo. Yo, sin duda, voté por Piñera y a la luz de los resultados me equivoqué. Ahora, en ningún caso hubiera votado jamás por Guille, porque yo creo que si esto está mal con Piñera, con Guille hubiese sido un desastre total. Pero Piñera entrega su gobierno a la fecha de hoy con un rechazo de más o menos del 70%. Según la encuesta que uno tome. Pero la encuesta Cadem, que es la más característica, Piñera está con un 70% de rechazo. Bachelet, que hizo muy mal gobierno, primero y segundo, a diferencia de Piñera, que su primer gobierno fue muy bueno en la administración, muy malo en lo político, porque lo concreto es que le entregó el gobierno a Bachelet. Bachelet llegó al 75% de rechazo, Piñera logró el 85% de rechazo. Bachelet tuvo un piso de aprobación de 18 y Piñera tuvo un piso de 9. O sea, batió todos los récords posibles y entrega un gobierno no muy prestigiado, que digamos. Pero le entrega el gobierno directamente a la extrema izquierda. Una extrema izquierda que viene con, más allá de lo que diga, viene con un carácter refundacional. Literalmente revolucionario. Lo que Boric diga o dijo en las últimas 4 semanas de la segunda vuelta, en mi opinión, no tiene ninguna credibilidad, porque son 35 años de historia que pesan más que 4 semanas de estrategia electoral. Pero básicamente es un gobierno que revolucionario, que quiere lo que ellos llaman cambios estructurales profundos y no aceptan el orden establecido de la historia, y ese es el gobierno al cual Piñera le entrega el poder. En un país completamente polarizado y una polarización que va creciendo. Y lo vemos por todos lados. Con una economía extraordinariamente debilitada en el sector público, sin inversión, con alta inflación, tasa de interés creciendo, todo lo cual son síntomas de un muy mal pronóstico. Entrega un país donde se le perdió el respeto en forma total a la policía y al orden público. La delincuencia y la violencia están desatadas en formas y estados y estilos que yo no había conocido nunca. El Poder Judicial y la Fiscalía están completamente desprestigiados, y si la Fiscalía y el Poder Judicial no funcionan, la democracia tampoco funciona. Entrega el país con una imagen muy deteriorada de las Fuerzas Armadas, por distintas razones, pero yo creo que es algo que se ha trabajado. Pero en lo concreto hay casos de corrupción, hay generales presos. Entrega un país con una inmigración que todavía no ha sido asimilada y que le va a tocar ahora un pedido de vacas flacas. Y cuando tenemos 1,5 millones de personas que buscan una oportunidad y que en general están dispuestos a trabajar mucho y se enfrenta a una situación de carencias económicas, aparece una xenofobia que no es muy buena, pero en que los chilenos van a empezar a pedir prioridad frente a los inmigrantes, y eso es una cosa como natural, pero va a ocurrir, y estamos viendo una crisis enorme en el norte que se va a seguir agudizando por todo el lado. También entrega a Piñera una cosa que está lejos de ser parte de su programa, entrega una constituyente que solo ha dado malas señales, y que en mi opinión es un error histórico de proporciones. Lleva 7 meses de funcionamiento y en mi opinión no tienen absolutamente nada positivo que mostrar. Vamos a hablar un poco hoy día de las 78 iniciativas que lograron más de 15.000 votos, pero que si usted lo piensa, que son iniciativas muy importantes, algunas redundantes, son iniciativas que requieren, no sé, pues requerirán 2, 3, una semana de debate cada una, porque son profundas. No hay tiempo, por lo tanto van a ser manejadas por secretaría y va a ser otra desilusión más. Y finalmente, Piñera entrega un país con un territorio en que la policía, ni siquiera la policía puede entrar. Un territorio en que tienen el armamento de guerra, y eso significa que las armas no son monopolio del Estado. Un territorio que tiene propias leyes y su propio gobierno, como insisto, la policía no puede entrar, que viven del narcotráfico, que tienen el apoyo político de la ultraizquierda y por lo tanto son intocables. Entonces yo te pregunto, Eric, ¿cuál es la visión tuya del gobierno que entrega Piñera? Esa es la que te acabo de dar, es la mía. ¿Cómo ves tú lo que pasó con el gobierno de Piñera? Que ya terminó la de vacaciones.
Sí, coincido bastante en tu diagnóstico. Bueno, quizás uno puede partir por los últimos números que se conocieron, que el PIB creció en diciembre un 10,1%, lo cual significa un 12% justo de crecimiento en el año, levemente por arriba de lo que del 11 que hablábamos nosotros. Sin embargo, si tú tomas el PIB de diciembre y lo corriges estacionalmente, muestra una caída respecto del PIB estacional de noviembre. O sea, la economía ya empezó a desacelerar, ¿eh? Y por lo tanto, un poco ratifica ese número, la desaceleración que viene este año y que yo creo que termina con una recesión, especialmente en el segundo semestre. Ahora, este crecimiento fuerte del 12% fue conseguido gracias a un crecimiento absolutamente desquiciado del consumo, que el consumo de las personas creció en más de 22%, mientras la economía, mientras el PIB, entre los ingresos crecían en 12, el consumo crecía en 22. Tú recuerdas que una de las relaciones macroeconómicas fundamentales es la relación que hay entre consumo e ingreso. Esa relación se rompió básicamente por estos retiros de las AFP y el IFE y bonos de distinta naturaleza. Entonces, en el fondo, este 12% es un crecimiento, entre comillas, pichicateado. No es un crecimiento sano ni normal, digamos, ¿eh? Y en el minuto que se le retira el estímulo, es lógico que venga un frenazo más o menos fuerte. El mismo Banco Central proyecta que este año el consumo de las personas va a caer. A mí me está dando lo mismo, porque en el fondo va a volver a su relación normal con el ingreso. Y esta caída del consumo, más la caída de la inversión que va a venir cuando Boric anuncia su paquete tributario, en el fondo va a generar esta contracción que va a terminar en una recesión con alta probabilidad. Ahora, lo que entrega Piñera es un desastre total, porque en el fondo entrega una economía que está pichicateada, que va hacia una desaceleración, entrega un fisco en que la responsabilidad fiscal, hay una ley de responsabilidad fiscal, pero en realidad es para reírse, porque en realidad el déficit fiscal, que todavía no lo han dado a conocer. Yo lo estimo en más de 14 puntos del PIB. O sea, después de haber vaciado todos los fondos fiscales, o sea, Piñera le está entregando al próximo gobierno un fisco quebrado. Entonces, un fisco quebrado con una economía que se contrae, ¿eh? Con una crisis política absolutamente gigantesca, en el fondo tenemos la tormenta perfecta, ¿eh? En el fondo, una tormenta política y económica.
Sí, ahora, dieron la cifra del déficit fiscal, pero me entró la duda ahora con lo que dices tú, porque efectivamente vamos a revisar los pronósticos, vamos a hacer nuestros segundos pronósticos para el año 2022. Ya hicimos, te los voy a recordar, yo los tengo anotados, los de enero. Ahora en febrero hacemos los segundos pronósticos. Pero justo con informar el crecimiento del 12 y la deuda que llegó al 36, el déficit fiscal es 7,6. Me da la impresión a mí
eso
que...
Eso no me cuadra, me tinca que están haciendo operaciones bajo la línea. Habría que quitarle el maquillaje.
Estructural. Puede ser que tenga el déficit estructural y que el corriente sea el
estructural. 14%. Exacto, claro.
Lo importante, pero lo importante, porque la deuda también es más baja, es que el tema que tú dices, yo lo voy a comprar, lo voy a usar también, un cifras pichicateadas. Porque cuando el producto crece al 12%, los ratios cambian, obviamente. Y por eso que nos aparece una deuda del 36 al 37%, cuando en realidad lo que habría que mirar en este caso es el crecimiento real y no el pichicateado. Y lo que tenemos es efectivamente este crecimiento absurdo, porque no es real, porque no está basado en la inversión. El déficit fiscal, que te lo dejo como tarea, pero yo lo escuché. Formalmente dijeron 7,6 y a mí me tinca que el estructural, la inversión desplomada, el dólar muy alto. Y eso hace que la economía a la que enfrenta Boric es muy negativa. Ahora cuando hagamos las predicciones, yo te voy a sorprender, porque mi predicción es que Boric va a tirar plata como loco también.
El déficit no va a disminuir.
Exactamente. Entonces va a seguir pichicateando hasta donde pueda la economía. Y no es menor que haya nombrado a Claudia Sangüesa en la subsecretaría de Hacienda, con lo cual borró con el codo todo lo que había hecho con la mano, porque poner a Marcel en el Ministerio de Hacienda y poner a Sangüesa en la subsecretaría es como neutralizar el efecto. Porque todos sabemos que las definiciones son políticas, no económicas. Y por lo tanto, cada vez que Boric quiere hacer alguna locura de meterle plata a la economía, que no la tiene, y por lo tanto va a endeudar, la Claudia Sangüesa le va a decir sí, sí, sí se puede, Marcel le va a decir que no, y por lo tanto va a prevalecer el sí, sí, se puede. Y eso va a cambiar las cifras de nuestros pronósticos.
Y sobre todo se va a endeudar más de lo que estamos pensando.
Exacto, porque ahora la deuda con respecto al producto pichicateado que creció el 12% quedó en el 37%. Y nosotros pronosticábamos que la deuda iba a estar sobre el 40%.
Exacto, exacto.
Ahora, eso significa que la probabilidad que supere el 50% en el 2022 es muy alta. Porque se van a anclar ahí los economistas de izquierda para decir, pero si la deuda es muy baja, el 36% del PIB, cuando la OCDE está en el 70%. Y van a desmerecer o no van a considerar las reales capacidades de crecimiento de la economía y la van a pichicatear de nuevo. Entonces, si uno combina eso con el dólar muy alto, la inversión desplomada, el ahorro bajísimo, la tasa de interés ya 5,5. Nosotros pensábamos que iba a llegar a 5,56 a mediados de año.
Claro, en ese sentido se aceleró.
Y como la inflación no va a dar ninguna señal de caída, al contrario, hoy día la ENAP acaba de anunciar de nuevo alza el precio de los combustibles. Eso significa que le pegan al ingreso a partir de enero, lo más probable es que estén altos todo el tiempo y eso sean las cosas que reafirman el proceso inflacionario.
Y eso transmite el flete de todos los precios de los productos para arriba. Exacto. Ahora, por eso es tan difícil detener los procesos inflacionarios una vez que parten, ¿eh? Si los países demoran años en lograrlo.
Cuando lo logran.
Cuando lo logran, sí.
Hay una tradición que tú y yo conocemos, incluso cuando trabajamos en la universidad. Los economistas de izquierda tienen una posición ambigua con respecto a la inflación. Yo me acuerdo que en los talleres y los seminarios decían, pero ¿qué importa un poco de inflación? Claro. De las discusiones, pero si un poco de inflación no, decían, no solo no es mala, es bueno que haya un poco de inflación. Y por eso que eso divide a los economistas estructurales. En mi opinión, el target de inflación de un banco central debe ser 0, no 3.
Claro, exacto. Debería ser, eso era lo antiguo, era la estabilidad de precios se llamaba, y estabilidad e inflación 0. Exactamente.
Pero te fijas que se ha validado el que el 3% es bueno.
Claro.
El 3% no es bueno, nunca es bueno. La inflación nunca es buena. Y la inflación siempre es un fenómeno monetario, no un fenómeno...
Esa es la otra cosa que niegan. Entonces, de hecho, fíjate que en los mismos informes del Banco Central, el Banco Central, que se supone que es el custodio de la inflación, muchas veces no se analiza los crecimientos, los agregados monetarios. Uno tiene que ir buscándolo por el lado. No está upfront, debería estar, pero debería ser un capítulo entero la evolución de los agregados monetarios. De hecho, los agregados monetarios se están desacelerando. Llegaron a crecer hasta 80% en 12 meses, el móvil 12 meses de la cantidad de dinero, y en este momento vamos más o menos en 50%. Pero igual, 50% de crecimiento de la masa monetaria es tremendo. Entonces, esto no está frenando los agregados monetarios a la velocidad que se necesita como para volver a una inflación razonable.
Salvo que siga subiendo la tasa de interés y la lleven al 10 o al 12% para controlar la masa monetaria.
No, pero eso no se van a atrever a hacerlo.
Antes de ir a la pausa, bueno, yo tampoco pensaba que se iban a atrever a aumentos del 1,5% y llevan 3 meses haciéndolo de forma increíble. Déjame hacer una pregunta antes de ir a la pausa, a nosotros que nos gusta tirarnos a la piscina. Lo que estamos hablando es que el Banco Central va a ser crítico, como siempre lo ha sido, pero en este periodo va a ser mucho más porque las cifras están muy descuadradas. ¿Tú crees que Piñera va a nombrar a Rosana Costa de presidenta del Banco Central, que ya se lo negó una vez, o simplemente se va a hacer el Larry y va a dejar que Boric decida quién es el presidente del Banco Central el próximo periodo, que va a ser alguien de izquierda, por supuesto, afín a su programa económico? ¿Cuál es? Te voy a anticipar la mía. Yo creo que Piñera se va a hacer el Larry y le va a entregar el Banco Central a la izquierda.
Pienso lo mismo, pienso absolutamente lo mismo. Lo que debería hacer es nombrar a la Rosana, que es la que tiene más experiencia y todo, y además eso daría la señal de independencia del Banco Central del ciclo político. Pero si cede, es bien importante económicamente ceder ese puesto, porque en el fondo nombrar, como él, si él nombra un nuevo consejero, que es lo que puede hacer a partir de febrero con la renuncia de Marcel, si se le pasa el nombramiento a Boric va a estar 3-2 en el Banco Central. No solo va a tener presidente, que es el voto en dirimente, sino además va a tener mayoría. Y además, hace unos meses atrás aprobó la posibilidad de que el Banco Central comprara directamente bonos de la tesorería. Por lo tanto, el mecanismo de financiamiento del rollo fiscal, teniendo mayoría en el Banco Central, está listo. O sea, el financiamiento de un déficit vía emisión está armado en la minuta que tiene 3 consejeros.
Es otro de los errores gigantescos de Piñera. Eric, vamos a ir a la pausa y vamos a volver con las locuras de la constituyente, porque ayer se cerró el periodo y ya hay 78 iniciativas con más de 15.000 firmas, y vamos a hablar un poco de eso y la locura de lo que está pasando ahí. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Thank you.
¿Sabías que la incontinencia urinaria afecta a hombres y mujeres desde los 19 años? Wear Ever ofrece ropa interior innovadora para personas con incontinencia urinaria, proporcionando la primera y única alternativa reutilizable en Chile. Deja de gastar tanto dinero en incómodos pañales o toallitas desechables. Con Wear Ever, recupera tu calidad de vida. Encuéntranos en www.sseco.cl. Wear Ever, la mejor forma de manejar la incontinencia.
Sofi, ¿quieres un vaso de agua?
Sí, porfa. Oye, ¿y esa máquina tan chora?
Es un dispensador de agua Quality Water. Entrega agua purificada fría, caliente y gasificada.
¿Y dónde está el botellón?
No usa botellón, es mucho más cómodo. Además, ya no uso hervidor porque la temperatura es perfecta. Me cambió la vida.
¿Y cómo funciona?
Ellos se encargan de todo. Instalación, cambio de filtros y servicio técnico.
Conoce los dispensadores Quality Water Service. Pide tu prueba gratis en www.qualitywater.cl.
La experiencia y el conocimiento son claves en el éxito de su juicio civil, penal, tributario, laboral y de familia. Iván Cifuentes, perito judicial, con 18 años de trayectoria y una capacidad probada en más de 2.000 causas, es la mejor alternativa para establecer las pruebas sólidas e irrefutables que su juicio requiere. Conozca el servicio de Iván Cifuentes, perito judicial inscrito en todas las cortes de apelaciones del país, en www.ivancifuentes.cl.
En Agricultura estamos presentando El Futuro de Chile con Sergio Melnik.
Estamos de vuelta, queridos amigos, en la segunda parte de este programa. Como ven, ya estamos con crisis de auspiciadores. Así que si a nuestros amigos empresarios les interesa que el programa se mantenga, ayúdennos con los auspicios. Yo creo que una voz importante es lo que viene, aparte de apoyar la radio y cultura, que va a ser el bastión de defensa de las libertades, también hay que apoyar ciertos programas que son emblemáticos, como yo creo que este programa. Eric, se presentaron más de 17.000 iniciativas o medidas. 17.000, o sea, yo quiero reflejarles, queridos auditores, la locura de todo lo que está pasando en la constituyente. Es totalmente inarmónico, es totalmente arbitrario, no tiene método lógico para construir esto, y lo están construyendo como se construye un Frankenstein, de lo particular a lo general. O sea, si por ejemplo tuviéramos que diseñar un auto nuevo, guardando las proporciones, pero una constitución es muy compleja, un auto nuevo muy complejo. Uno parte con la lógica general del auto, no sé qué tipo de auto quiere, si quiere un deportivo, un 4x4, un sedán de lujo. Y una vez que tiene la idea general del auto que quiere, empieza a buscar armónicamente las piezas que son compatibles entre ellas. El motor tiene que ser compatible con la caja de cambio, con los neumáticos, con el aro, con los tableros. Aquí están haciendo al revés. Aquí están yendo de lo particular a lo general. Es decir, sin saber cómo es el auto que quieren, hay algunos fabricando ruedas, otros fabricando motores, otros fabricando caja de cambio, otros fabricando diferenciales, y después ellos creen que los van a pegar y el auto va a funcionar. Y lo que vamos a tener es un Frankenstein. Bueno, en esta cosa de la participación, que se ha transformado en una especie de mantra místico, porque en realidad la Constitución tiene que ser diseñada por expertos, No por masas, que no. Acuérdense, queridos amigos, que las masas no piensan. Las que piensan son las personas, los individuos. Bueno, de 17.000 iniciativas o medidas que se presentaron en el portal, 2.500 pasaron, entre comillas, el filtro. O sea, ahí la mesa decidió que habían 14.500 iniciativas que no les interesaban y habían. Ellos decidieron 2.500 que les interesaban o que consideraban razonables. Eso ya es arbitrario. Y de esas 2.500 que pasaron el filtro, 78 iniciativas lograron el mínimo de las 15.000 firmas que necesitaban para ser obligatoriamente consideradas en el Pleno. Pero estas tienen que ser revisadas, discutidas y aprobadas por la comisión correspondiente. De ahí tienen que ser, una vez aprobadas, tienen que pasar al Pleno. En el Pleno, estas 78 iniciativas, más todas las otras cosas que tienen, deben ser aprobadas con un quórum de 2/3, o sea, 103 votos a favor. Y si es que estas iniciativas fueran rechazadas por el Pleno, vuelve a la comisión de donde salió, donde va a tener una segunda oportunidad a partir de las indicaciones y cambios que se propusieron. Entonces, tú que eres bueno para las matemáticas, Ari, la constituyente lleva 7 meses. Le quedan 5 meses. 5 meses son 150 días. Estas 78 iniciativas, que tienen más de 15.000 firmas, merecen algo de respeto.
Algo de respeto. Que lo en un par de horas, claro.
O sea, no un par de horas, yo diría un par de días. Estamos hablando de una sala que tiene 150 y tantos constituyentes y que, digamos que opinen 70, eso es la mitad, y cada uno opine por 3 o 4 minutos solamente en la opinión, antes del debate. Entonces, yo pregunto, ¿cómo van a tratar estas iniciativas? ¿Qué respeto van a tener, salvo lo procedimental, para decir que se tomaron estas iniciativas? La mesa va a ejercer una especie de dictadura que tiene adentro, porque cuando quieren dar la palabra, cuando quieren dar la dan, censuran, y al que se atreve a disentir lo amenazan con pasarlo a la comisión de disciplina. O sea, la constituyente no opera en forma democrática internamente, como tampoco es democráticamente elegida, porque fue elegida con distorsiones del voto, o sea, los votos no valían igual. Entonces, ¿qué probabilidad tenemos de que de esta discusión, de la cual quedan 5 meses, salga algo relevante? Y te voy a mencionar algunas de la iniciativa que sacó más votos, sacó 68.850 firmas, que es Con Mi Plata No, que es la defensa de los fondos previsionales. Y yo te pregunto, ¿tú crees que la constituyente, por el control que tienen ahora, van a escuchar a la propuesta que sacó más votos? La segunda que sacó más votos tiene casi 50.000, 47.000, que es el derecho, libre derecho sobre la propiedad privada, cosa que ya una de las comisiones violó cuando dijo que no respetaba ninguna concesión sobre los territorios ancestrales. Y las propuestas son increíbles. Bueno, el cannabis, el aborto, el Banco Central Autónomo, el derecho a la vida. Hay muchas sobre derecho de educación. Yo creo que las van a, sobre la educación, yo creo que las van a juntar. Y la educación, yo me imagino que tomará un mes de debate, un tema tan importante como la educación, las confesiones religiosas, el agua. Hay una de las que sacó más votos, que son 26.000 votos, que dice primero las víctimas, no los delincuentes. Ahora, hay otras que son, por ejemplo, los animales no son muebles, que quieren que los animales estén metidos en la constituyente, y hay 2 o 3 de esas propuestas. Por supuesto, está la propuesta de nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre, el litio y el oro, que ya pasó por una de las comisiones. Hay una que es sobre normativa de respeto y dignidad a los bomberos. Todo esto es muy razonable, pero nada de eso es de la Constitución. Hay una que sacó 20.000 firmas, que es cárcel para Piñera. Y yo le pregunto, ¿qué tiene que ver eso con la constituyente? Una educación, esta sacó casi 20.000, una educación feminista, laica, pública y no sexista. Yo digo, la pura educación podría tomar un mes. Hay muchas cosas feministas, los animales, y todo tipo de derechos. Y finalmente, como no es democrático esto, agregaron la número 78, que solo tiene 2.000 firmas, 2.800 firmas, el reconocimiento constitucional del pueblo tribal afrodescendiente chileno basado en el antirracismo como el principio de la convivencia de plurinacionalidad. O sea, lo que ellos están proponiendo es un Estado con 3 estados y con sistemas de leyes propias. ¿Cómo ves tú este tema, Gabriel?
Caos, pues lo encuentro un caos. Fíjate, este mismo tema del plurinacionalismo. La gran mayoría de los pueblos originarios están extintos. O sea, por ejemplo, el pueblo de Aguita se extinguió hacia el 1750. El pueblo atacameño queda prácticamente un par de personas. y su idioma, el Kunza, ya no existe. Los changos también, ya hacia 1650 ya habían desaparecido. Entonces, en general, los araucanos son los únicos que pueden quedar, el resto está extinguido. Entonces, para empezar, lo único que podría considerarse los araucanos, pero ahí uno debería tomar en cuenta lo que hacen los países cuando aplican estos principios racistas, que yo, a mí no me gustan, que es lo siguiente: es decir, alguien va a ser de una descendiente de una cierta etnia, tiene que tener los cuatro apellidos de la etnia, ¿eh? O sea, en el fondo, los cuatro abuelos tienen que ser, o sea, si alguien dice yo soy de Aguita, debería decirme ya, pues, sus cuatro abuelos tienen que tener apellidos Dieguita. No vas a encontrar ni uno. No vas a encontrar gente que tenga cuatro apellidos Dieguita, ni cuatro apellidos Chayaganes, ni ¿cómo se llama? Los pueblos afrodescendientes o africanos, llegaron algunos con Pedro Valdivia, y siempre han sido una minoría. Más bien eran esclavos, que después fueron liberados al comienzo de la independencia, y casi todos se mestizaron. Y los pocos que quedan son los inmigrantes haitianos que llegaron hace 2 o 3 años, que no tienen, son recién llegados. Los antiguos descendientes de africanos que llegaron con Pedro Valdivia, pues llegaron algunos, están totalmente mestizados en la población chilena. La población chilena es una población mestiza, y en el fondo las etnias están metidas dentro de la mezcla racial que es Chile. Entonces es un desconocimiento histórico tremendo hablar de 3 etnias. Ahora, en el mismo caso araucano o mapuche, como dicen ellos, uno debería pedirle primer lugar que nadie puede hacer decir que es mapuche si no tiene los 4 apellidos mapuche.
¿Eh? Claro, pero tú sabes que eso no funciona así, y lo que van a decidir es que basta que una persona se declare de un pueblo originario y lo firme ante notario para que eso sea. Ahora,
claro, bueno, pero
les da exactamente lo mismo. Porque nunca han tenido ningún apego ni a los datos, ni a la historia, ni a las cosas concretas. Ahora, la última medida que está proponiendo una de las comisiones, que no sé si la escuchaste, creo que fue ayer o hoy día, es que están proponiendo por constitución un ingreso básico universal.
Ay, no, y con eso revientas al fisco, pues eso es política fiscal y no hay plata para eso. Entonces, es absurdo, claro.
La pregunta es, ¿cómo creen que un país puede garantizar un ingreso mínimo universal?
No lo logran ni las economías más ricas del mundo, que a veces se han planteado estos mismos temas. O sea, cuando uno tiene $50,000 al año, esos países, a lo mejor, por lo menos, dicen ya, y además tienen una recaudación de tributaria realmente importante, a lo mejor podrían considerar esa situación. Ahora, lo lógico es que esos recursos además los focalicen en los que verdaderamente lo necesiten, y eso es mucho más eficiente.
Claro, la pregunta, Eric, es cuando venga la propuesta constitucional que garantiza un ingreso mínimo universal, que probablemente lo van a poner en los 500.000 que propone Boric como salario mínimo, pero que lo van a extender al universo, no solo a la gente que trabaja, sino que por el único expediente de ser ciudadano, el fisco te tiene que garantizar eso. Cuando está lleno de derechos de todo tipo, ¿qué probabilidad hay que la gente no vote ilusionada por esos derechos y no por la letra chica de una sola cámara con un presidencialismo mal fijado, sin controles, sin equilibrios de poder, con este auto Frankenstein que está hecho en base a pensar en forma separada cada una de las partes, pensando que después cuando armen el auto va a seguir funcionando? Entonces, esa es la pregunta. la probabilidad que tienen de aprobar este arbolito Pascua que va a ir coronado, la estrella arriba, la estrella de Belén. Arriba
como un equeco,
la...
como un equeco, sí.
Claro, que va a ser, vote por esta constitución y usted tiene un derecho a tener un ingreso mínimo garantizado de 500 mil.
Claro, después no lo van a cumplir, pero ya va a ser tarde, claro.
Claro, Bolivia en su constitución tiene establecido el derecho al mar.
También, claro.
Y la constitución chilena tiene establecido el derecho a la vida en un ambiente libre de contaminación.
Claro. Ahora, la constitución brasileña tiene hasta la tasa de interés metida adentro.
¿En serio?
En serio, yo la vi, sí.
Ahora, todo esto... es como ese, tiene cuatro patas, dice miau, tiene cola, pero no es gato. Todo esto es exactamente el mismo quema con que se hizo, con que se construyó la dictadura de Venezuela.
Ya
propusieron el control de los jueces, ya propusieron el control de los medios de comunicación, ya están limitando la iniciativa privada, están nacionalizando todos los recursos. O sea, el modelo es el mismo.
No, lo único que no va a garantizar la nueva constitución son las libertades esenciales. lo más importante no va a estar.
Lo que tendría que estar.
Lo que tendría que estar. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando uno toma la constitución de Estados Unidos, la misma declaración de independencia, que para mi gusto constituye una verdadera pieza, de un manifiesto de lo que son los principios liberales, que cuando escribe Thomas Jefferson y dice que hay tres libertades fundamentales. Uno, el derecho de cada persona a ser dueño de sí mismo, a la vida. Dice, todos los hombres nacen iguales y libres. Lo segundo, el derecho a propiedad. Y el tercero, el derecho de cada uno a buscar la felicidad. Esas tres están en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Por ahí uno debería partir, por las tres libertades fundamentales.
Claro, pero no va a ser así, va a ser al contrario, al final va a ser una negación de libertades y una configuración de derechos imposibles de
satisfacer. De derechos imposibles de cumplir.
Ahora, ¿qué sensación te deja el nombramiento de los subsecretarios? Porque ahora estamos hablando de casi 30 y tantas personas, donde hemos visto un predominio muy fuerte del Partido Comunista y el Frente
Partido
Amplio.
Partido Comunista, pleno. Efectivo.
Y el Frente Amplio, la Revolución Democrática y el otro partido. El Partido Radical quedó muy sentido porque, como dice hoy día en los medios, no lograron ni uno. Como si fuese un derecho.
Y esperaban algunos. Claro, y la Democracia Cristiana tampoco le dejaron ni uno.
La habían vetado de antes. Yo pronostico que la Democracia Cristiana en muy poco tiempo va a estar aliada con la derecha como lo estuvo en la época de la Unidad Popular.
Si estamos repitiendo la Unidad Popular, si esto está hasta el intento de nacionalización de las minas, se está dando todo idéntico. Se está repitiendo la historia, Sergio. Impresionante.
Impresionante. Eric, vamos a ir a la segunda pausa y a la vuelta volvemos con nuestras proyecciones macroeconómicas y un poco cómo va a ser la instalación del gobierno en marzo. Ahora febrero Piñera se fue a vacaciones, estamos con unos disturbios enormes en Iquique, estamos con una violencia increíble en la Araucanía, los subsecretarios, muchos de ellos cuestionados, las iniciativas en una semana y media más. A partir del 15 de febrero, las iniciativas entran al Pleno. Y ahí vamos a ver el verdadero circo de lo que está pasando. Después viene marzo con la instalación del gobierno. Vamos a la pausa y volvemos con el análisis, con nuestra proyección de febrero de la economía en 2022. Vamos y volvemos, querido Andrés.
ANASAX presenta Conectados con el Agro.
¿Sabías que en los meses de verano se cosecha gran parte de las frutas y hortalizas que se producen en Chile? En ese momento, una de las principales preocupaciones de los agricultores son las enfermedades producidas por hongos, donde la botritis es una de las más relevantes. Para proteger la fruta de enfermedades y además cosechar cumpliendo las exigencias de mínimos residuos de los mercados donde se exporta, cada día crece más el uso de productos biológicos, como Botector. Botector es un nuevo biofungicida introducido por ANASAC esta temporada. Botector es un producto 100% biológico a base de levaduras que genera un tejido vivo que protege la fruta frente a la botritis. Botector puede ser aplicado hasta el día de cosecha y no aporta residuos a la fruta.
Fue Conectados con el Agro. ANASAC, sigamos creciendo.
En St. John sabemos que las aventuras no siempre comienzan al encontrar un terreno imposible. A veces comienzan con un
¿y si nos vamos a vivir juntos?
O con un
mira, mi amor, ¿te tincas si lo adoptamos?
No importa cómo empiece tu aventura. Con la tecnología coreana de All New Corando estarás siempre preparado. Con sus altos estándares de seguridad y eficiente motor Euro 6. Conócelo en sanjong.cl. St. John, the road to adventure.
Gestionando el agua en agricultura con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Guiado por el lema Seguridad y Eficiencia en el Riego para la Agricultura Familiar Campesina, INDAP inició el proceso de modernización de sus programas de riego para adaptarlos a los actuales escenarios que demandan continuas actualizaciones y reorientaciones. La asignación de un presupuesto histórico para impulsar la tecnificación y eficiencia en los sistemas de regadío, la constante necesidad de adaptación a estos instrumentos y sus normativas, la incorporación de las variables que impone el cambio climático a la actividad agropecuaria y la incorporación de nuevos actores que amplíen y diversifiquen la oferta de consultores de riego son los puntos centrales de este proceso que comenzó a mediados de 2021. Como parte de este quehacer, se desarrolló en Santiago una jornada de trabajo en la que participaron los jefes regionales de riego, fomento y de operaciones. Durante dos días, los profesionales de INDAP intercambiaron visiones y propuestas sobre posibles ajustes a este conjunto de instrumentos.
Fue Gestionando el Agua, con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Señor agricultor, si usted es usuario de INDAP, le informamos que debido a la propagación del COVID-19 y por la seguridad de ustedes y también de nuestros funcionarios, les recomendamos que utilice los canales digitales y o telefónicos para realizar sus trámites. La recomendación a que asistan a algunas de nuestras agencias es solo para casos estrictamente necesarios. Para mayor información, trámites digitales y conocer los números telefónicos de atención, consulte en indap.cl. INDAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
La Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura invita a las organizaciones de usuarios de agua a utilizar el nuevo software llamado Gestiona Canal, herramienta que, entre otros aspectos, apoya la administración que realizan en la mantención de su rol de usuarios, en el control del pago de cuotas y en su gestión documental. Más información en www.cnr.gob.cl.
En Agricultura estamos presentando El Futuro de Chile con Sergio Melnik.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en la última sección de nuestro programa de hoy con nuestro invitado habitual, Eric Heinkel. Y en esta última sección, como siempre, nos vamos a tirar a la piscina con las proyecciones del 2022. Ya hicimos proyecciones en enero, las voy a recordar. Y siempre insistiendo que estos no son profecías, sino que son el análisis de acuerdo a ciertos supuestos de cómo creemos que viene el año en función de la información que tenemos hasta hoy día. Estamos recién en febrero, faltan 11 meses, y por lo tanto estos pronósticos con certeza van a cambiar. En enero, hace el mes pasado, yo pronostiqué crecimiento de 1%, inflación del 10%, desempleo del 10%, tasa de interés del 6, dólar de 1.100, estamos hablando para el 22, déficit fiscal del 10, pobreza del 14, y deuda PIB 45, inversión PIB 15. Y Eric pronosticó crecimiento menos 2, inflación estábamos parecidos, en torno al 10, desempleo, Eric está un poco más alto, tasa de interés más o menos la misma, 6, el dólar 9.80, cerca de 1.000, según Eric, déficit fiscal del 7, más bajo de lo que yo pensaba, la pobreza del orden 14, la deuda del PIB 48 y la inversión sobre el PIB de 17. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado nuestra percepción de qué es lo que va a hacer el nuevo gobierno en función de las declaraciones y lo que están haciendo y lo que viene con la constituyente. Entonces, mi pronóstico para el 2022 está basado en la opinión, no es una certeza, es una opinión, de que Boric, con Marcel y con Sangüesa, van a seguir metiéndole el plato a la economía como loco. No se van a aguantar en sostener una recesión y unos resultados muy malos. Y por lo tanto, mi pronóstico es que la economía va a volver a crecer, como dice Eric Pichicateada. Yo creo que va a crecer al 4%, pero como está Pichicateada, cambian todas las otras cosas. Yo creo que la inflación va a llegar cercana al 20%, el desempleo no va a ser tan alto, yo creo que va a ser del orden del 10%, porque por un lado está la caída de la economía probablemente tal, las cosas estructurales, pero por otra parte está el aumento del consumo. La tasa de interés yo creo que va a llegar al 7.5 u 8. El dólar mantengo que va a llegar a cercano a 100. El déficit fiscal yo creo que se va a ir al 15. La pobreza se va a ir al 14, o quizás quede disimulada en el aumento de gastos. Y la deuda sobre el PIB se va a ir a 50. Y la inversión sobre el PIB va a ser muy baja, yo creo que de 14% o menos. Pero le insisto, esa proyección está basada en la opinión de que Boric va a gastar mucha plata, además de los 20.000 millones de deuda que ya anunció la tesorería. Bueno, háblanos de tu proyección del 2022, con los tus supuestos, por supuesto, para ir anotando esta tendencia. O sea, dame tus supuestos, porque
yo pienso que... Sí. Bueno, yo creo que Marcel va a tratar de mantener un poco el déficit bajo control, y por lo tanto sigo creyendo en un déficit en torno al 7%. Si es así, en el fondo no van a tirar tanta plata como crees tú, y pienso que en ese caso no deberían ser capaces de revertir la recesión, porque como muy bien dices tú, solo pichicateando esta economía puede crecer, pero en el fondo el costo que tiene hacer ese crecimiento es generar un tremendo impacto fiscal, una expansión fiscal fuerte, que se les va a ir a inflación y a déficit fiscal fuerte, ¿no? Yo pienso que les va a haber expansión, pero no tan grande. Entonces, en el fondo, sigo insistiendo que vamos a terminar en recesión.
Tu pronóstico es -2.
Es -2. Entonces sigo pensando en el -2, -7, que la inflación va a estar en torno a 9. O sea que pensando en que no hay tanta expansión fiscal y por el otro lado... ¿cómo se llama? El dólar no se les dispara tanto, sobre 900 de todas maneras, pero no creo que llegue a 1.000. ¿Eh?
¿9.80 era tu pronóstico anterior?
Sí, 9.80. Yo creo que puede bajar un poco, 9.50, más de 900 en todo caso. Sí. O sea, ponle 9.50, sí. El déficit fiscal sigo en 7. La tasa de interés yo creo que de todas maneras más alta, se ve que el Banco Central quiere tratar de mantenerla, pero no lo va a lograr rápidamente, entonces vamos a terminar con una tasa de interés en torno a 7, 7.5 probablemente, de aquí a fin de año, y en el fondo yo creo que terminamos con recesión. Ahora, si eso se cumple, yo creo que los bonos de Marcel en el gobierno van a bajar fuerte y hay peligro de que lo saquen. Y en ese caso podría venir una fase más expansiva si es que sale Marcel. pero eso es anticiparse demasiado.
¿Cuánto le, volviendo a tu tesis de la economía pichicateada, si el PIB creció un 12% en 2021 y la inversión, y se fue todo consumo y nada de inversión?
Muy poco de inversión.
Sí. La inversión, claro, la inversión sobre el PIB tiene que haber caído, ¿no?
La inversión sobre el PIB tiene que haber caído. Sí.
Entonces, para el 2022, ¿cuánto crees tú que va a ser la inversión sobre el PIB, a la cual hay que sumarle no solo el gobierno, sino que la constituyente, que espanta la inversión?
Las locuras que van a asustar y el aumento de impuestos. El aumento de impuestos anunciado, que va a tener que ser la primera medida que lleven al Congreso. Porque como hay demora ahí en ese proceso y van a necesitar esos recursos, yo creo que lo número uno va a ser el paquete tributario, ¿eh? Y ese paquete tributario de todas maneras va a reducir la inversión. Entonces estamos hablando de una relación inversión-PIB de en torno a 14-15%. O sea, va a venir un derrumbe de la inversión, que como además el consumo está se debería caer, a menos que lo pichicatearlo con nuevos tipo IFE, digamos, ¿eh? Que obviamente esos IFE te van a redundar en un hoyo fiscal grande y todo, claro, o sea, en el fondo, ese es un poco la duda, ¿va a haber o no va a haber alguna variante de IFE?
Pero tú, claro, pero tú estás pronosticando que en el fondo no la va a haber, porque
que no hay IFE, claro.
Va a ser del 7%,
Exacto.
Ese déficit fiscal, o sea, piensa tú que la tesorería ya anunció 20 mil millones de deuda. Sí, si el déficit es 7 y no 3,9 como proyectó Piñera en el presupuesto, la deuda pública va a subir por lo menos en 30 mil.
Exacto, claro.
30 mil sobre un producto que no crece, estamos hablando de un
10% al tiro. Entonces te salta de lo que sea de la relación deuda PIB de este año, súmale 10 puntos al tiro. Exacto.
Yo estoy en el alrededor del 45-48, no sé tú.
Claro. No, yo, con 7 puntos. Es que yo creo que la de relación deuda PIB este año es más alta que la que están declarando. Lo vamos a saber cuando nos metamos, cuando la dirección de presupuesto entregue los números, ¿eh? Que ahí se va, que eso se va a saber como en febrero y marzo, en realidad, porque no hasta el momento son puras declaraciones todo, pero es distinto meterse en la dirección de presupuesto y mirar los números, revisar cuál es la deuda pública. Esa no se ha publicado todavía, entonces no se sabe. Yo creo que nos vamos a acercar bastante más al 40 que estaba calculando. Y ahí vamos a llegar a 47, 48 fácil. O sea,
número querido, amigo, querido amigo, tenemos que cerrar esta última parte del programa. Si bien es cierto, mi proyección es un poquito más optimista que la de Eric. La mía al final es mucho más pesimista que la de Eric.
Claro, porque echa a perder mucho la situación para adelante.
Claro, mi predicción es optimista en los números porque es una economía pichicateada, no porque los fundamentales de la economía estén funcionando mejor. Pero en uno u otro caso, estamos hablando de inflación cercana al 10, de crecimiento que es muy bajo.
Bajo o recesión, claro.
Yo creo que va a ser más alto porque van a pichicatear. Estamos hablando de tasa de interés sobre el 7%, un dólar cercano a 9,50, un déficit fiscal que sigue siendo alto, una deuda PIB que está llegando al 50% sin capacidad de pago, y una inversión
está acelerando,
claro, y una inversión sobre el PIB que es del orden de 14%. Todo esto con aumento de impuestos, con aumento de salario mínimo y con reducción de horas laborales semanales. O sea, el pastel es gigantesco. Y Dios nos pille confesado. Eric, muchas gracias por haber participado en el programa. Nuestros auditores, lamento por el pesimismo, pero es lo que vemos. Y no es que nosotros estemos contra Boric. Estamos contra el programa de Boric, que son dos cosas distintas. El programa de Boric, en mi opinión, es lo más negativo que le puede pasar a Chile, y combinado con la constituyente, literalmente un desastre. Gracias, queridos amigos. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Un abrazo muy fuerte, Eric. Gracias.
En Agricultura fue El Futuro de Chile con Sergio Melnik. Producción Francisco Irane.